La entrevista.
Con el señor Edgardo Novik.
Hablando claro, con Daniel Castro.
Estamos recibiendo con el gusto de siempre esta mañana aquí en El Espectador a Edgardo Novik. ¿Qué tal, Novik? Buen día, ¿cómo le va?
Buen día, es un gusto estar con ustedes.
Igualmente para nosotros. Bueno, qué polémica esto del nombre de las tribunas en el estadio de Peñarol. Primero, una consideración sobre el estadio. Cuando todos, acá hay que decirlo, y me parece que esto va más allá de ser hincha o no de Peñarol, es un logro importante para el deporte uruguayo, para el fútbol en particular, para una gran institución. Y también hay que recordar que hace un tiempito se hablaba de la maqueta, y hoy la maqueta es otra realidad de Peñarol, un logro de Peñarol.
Sí, yo creo que es un logro de la directiva de Peñarol, sin ninguna duda. Y tuve la oportunidad de ir a verlo, porque me invitó una persona que es hasta hoy anónima, pero en algún futuro, como todas las obras, se van a saber que tuvo mucho que ver con el estadio, que es el ingeniero Alejandro Ruibal. El ingeniero Alejandro Ruibal ha dejado años de su vida, de su tiempo, de su trabajo, y fue el alma mater de este proyecto. Y algún día será reconocido por la obra, ¿no? Claro. Más allá de, por supuesto, de toda la directiva de Peñarol y de todos los socios que compraron butacas y palcos.
¿Usted tiene su palco ya ahí? ¿Su butaca?
Sí, sí.
¿Dónde lo eligió? ¿Qué lugar eligió?
No, fue cuando hicieron el remate, ¿no? No hubo elección, pero ahora tuve la oportunidad de ir a verlo y realmente es asombroso lo bien que se ve de todos los lugares del estadio. Es una obra muy importante.
Esas cosas de la vida, porque usted estaba recordando ahora lo de Ruibal, también lo de Jorge Lepra, qué pena, ¿no?
Qué injusticia eso. También tuvo
que no haya logrado
incidencia
estar
en la comisión, sí.
En fin, bueno, pero ¿y esta polémica cómo la observa, Edgardo?
¿Cuál?
Esto de los nombres de las tribunas.
Ah, bueno, y bueno, esas cosas sin duda siempre tienen polémica. Yo creo que con tiempo hubiera sido bueno que todos los socios de Peñarol pudieran votar. Y bueno, y ahí no hubiera discusión. Claro. Cuando pasa esto, bueno, hay estas polémicas, bueno, pero el fútbol es así, un poco polémico.
Un poco polémico. Bueno, ya pasaron algunos meses de aquella elección municipal en Montevideo. ¿Qué evaluación hace de la participación del Partido de la Concertación?
Bueno, yo creo que fue muy buena la Concertación para Montevideo. Por una razón muy especial. Dos meses antes de las elecciones departamentales, las encuestas daban 59% del Frente Amplio y 19% de la Concertación. Y al final de la votación salió 48 a 38. O sea que quiere decir que la Concertación durante esos meses creció y el Frente Amplio bajó de lo que estaba previsto. Además, uno puede decir, bueno, la Concertación sacó el 38%, que históricamente es lo mismo. Sí, está bien, pero el Frente Amplio puso tres candidatos esta vez, de los cuales dos muy conocidos. Y logramos mantener. No se logró lo que nosotros queríamos. Nosotros queríamos que hubiese sido un cambio. Ya 25 años del Frente era mucho, no se habían conseguido obras. Hicimos todo nuestro trabajo, así como Garcés, como Rachetti. Bueno, pero no fue suficiente. Y hoy la gente eligió a Martín.
¿Qué piensa de los partidos políticos?
Y que son fundamentales para la democracia, los partidos políticos. Y la estructura de los partidos son fundamentales. La democracia funciona con partidos políticos, no hay ninguna duda.
¿Qué partido político integra usted?
Por ahora ninguno. Por ahora ninguno. Nosotros estamos convencidos que el camino es la Concertación, que hay que seguir por la Concertación.
¿La Concertación como partido, Edgardo?
Sí, nosotros creemos que sí. Pero yo y la gente, ¿no? Yo, la verdad, sigo yendo por todos los barrios, como fui en la campaña y sigo yendo por todos los barrios, y sigo juntándome con mucha gente, porque yo ando por diferentes zonas de Montevideo y siempre ando en unas reuniones en un bar, en otro lado, en un shopping o por la calle, y la gente... Yo lo que recojo es que la gente dice que nos tenemos que juntar, blancos, colorados, independientes. Hoy muchos frentistas que están desconformes y muy desconformes con el actual gobierno nos dicen...
Bueno, claro, integrar un partido entonces de la Concertación con blancos, colorados e independientes.
Pero no inventamos nada, ya lo inventó Seregni. Seregni fue un visionario, que hizo la coalición del Frente Amplio. Y sigue existiendo el Partido Comunista, sigue existiendo el Partido Socialista, vertiente artiguista, hay muchos partidos dentro que siguen existiendo, pero como coalición, lo que hizo Seregni en el Frente Amplio, el resultado. Y a mí me parece que es lo mismo que hay que desarrollar en Uruguay.
En su lógica, en su idea, en esa ingeniería que imagina, pretende un Frente Amplio.
Sí, una coalición, sí. ¿Por qué no? Una coalición de los partidos que hoy son oposición. Tradicionalmente en el mundo hay dos partidos. Está el partido de gobierno y está la oposición. Y son dos fuerzas. Entonces, nosotros creemos que acá tiene que haber una concertación, tiene que haber una unión del partido de oposición. Yo creo que es muy sano para los países que vaya alternando los partidos en su gobierno. Es sano. Y nosotros vemos que el Frente Amplio hoy está desgastado, está cansado. Se están peleando entre ellos. Y bueno, y la oposición tenemos que estar unida, no hay ninguna duda.
Para ser bien claros, Edgardo, usted pretende un partido de la concertación que diluya las identidades de los partidos Nacional y Colorado, o que exista el partido de la concertación, el partido Nacional, el partido Colorado, el partido Independiente.
Sí, claro, como un paraguas, ¿no? De diluir, ¿no? Al contrario, darle mucha más importancia.
Pero como un paraguas, y aún así siguen los otros partidos.
Por supuesto, es como... como el Frente Amplio lo hizo, y en este país, y en Uruguay, y a la prueba está que le dio resultado.
¿Y por qué esa lógica no la aceptan en los partidos fundacionales hoy?
Bueno, yo he hablado con todos los líderes, hoy no la aceptan. Ellos, algunos dicen que para eso está el balotaje. Nosotros pensamos que no es lo mismo, es mucho mejor estar unidos. Siempre digo, si la concertación hubiera funcionado... la elección pasada en todo el país, primero, en las intendencias, el Frente Amplio hubiera ganado solo dos intendencias, Montevideo y Canelón, tal vez tres. Pero el resto de las intendencias era toda la concertación. Ni hablar de todos los municipios que hubiera ganado la concertación en el país. Y una cosa muy importante, si la concertación hubiera existido en octubre del 14, no habría mayoría parlamentaria. Mire cómo, qué cambio enorme con todas estas cosas y las dificultades que está pasando Tabaré para gobernar. Hubiera cambiado. Entonces, hay muchas razones por las cuales nosotros creemos que la concertación es el camino. Y la gente, hubo encuestas que decían que 4 de cada 5 votantes de los partidos tradicionales creían en la concertación. Yo hablé con todos, todos piensan que no. Yo voy a seguir insistiendo. Porque me parece que es el camino. Y si no es el camino, bueno, bienvenida sea la discusión, el diálogo, hablaremos con todo, a ver si hay otro camino, bueno, bienvenido sea. Pero estar todos unidos, acá nosotros estamos para sumar.
Yo recuerdo una conversación telefónica con usted hace algún tiempo, donde me señalaba todavía cierta reserva para asumir que su vocación es nacional, que quiere integrar un partido de carácter nacional. ¿Hoy lo tiene más claro, Edgardo?
Yo lo que tengo claro es, yo voy a seguir yendo con los ediles por los barrios que estamos yendo antes y ahora, vamos a seguir andando por los barrios de Montevideo, y vamos a salir al interior, que en muchos lados nos están llamando. De su lado, de Tacuarembó tenemos mucha gente que nos llama, de Salto, que ya estuvimos por una reunión de empresarios, en Cerro Largo, en Rivera, en Colonia, en Soriano, en Florida. Mucha gente que quiere hablar, que quiere dialogar, y nosotros queremos hablar con todos. ¿Pero para qué? Para aprender, para escucharlos. A mí me gusta mucho saber las necesidades de la gente, saber los problemas de la gente. También escuchar a la gente, porque la gente muchas veces tiene ideas de cómo solucionarlo, que a veces no se ven. Entonces, quiero salir a hablar con todos y escuchar sus problemas, pero más que nada, ¿sabe qué? Yo quiero ir a todo el pueblo del interior para decirles que no nos comamos más el cuento de Mujica. Que si se lo comen la gente del exterior, el cuento Mujica, allá ellos. Pero los uruguayos, yo quiero decir, en cada pueblo, en cada barrio, que sepan que Mujica fue el peor presidente de la historia. Que nos dejó la peor educación de la historia. Que nos dejó gran inseguridad. Que dejó empresas públicas fundidas. Que hoy cambió el valor del trabajo, el valor de la familia, que es la base de esta sociedad. y que con el trabajo y la familia fue como este país creció, y yo no quiero que nos comamos más el cuento de Mujica, que la gente sea consciente de eso.
¿Por qué elige como adversario a Mujica?
Porque estoy indignado, cada vez que pienso en Mujica me da bronca, porque nos dejó esto, dejó un país dividido. Estamos divididos los uruguayos, eso es lo peor que nos puede pasar. Si yo soy Mujica, que él tuvo la expectativa de ser presidente, y es valorable, todos pueden tener la expectativa, y la gente le dio la oportunidad de ser presidente, y Mujica ve cómo dejó el país. En el que Mujica hablaba de educación, dejó la peor educación de la historia del país, la inseguridad, las empresas públicas fundidas, eligió a Sendic, que no solo tiene mala gestión, sino ahora acabamos de saber que Sendic es mentiroso, porque daba como lógico un título que ahora no tiene. Entonces, si yo soy Mujica hoy, me daría vergüenza, le pediría perdón a los uruguayos, y más que nada, ¿sabe qué? Yo me iría para mi casa, me callaría la boca. No hablaría más, yo me callaría la boca. Mujica, la verdad, que vaya a vender humo al exterior, que lo hace muy bien, pero yo lo que le pediría, si quiere ir al exterior, que ya vi que pidió 68 días, no trabajó este año, que se calle, que vaya al exterior, y que vaya a vender humo al exterior, pero él lo hace muy bien eso, así se vendió él. ¿Quién no sale al exterior y sabe que Mujica se vendió bien? Ahora, yo le diría a Mujica, si sabe venderse bien, Mujica, ¿por qué no sale a vender la leche de los productores que están en graves problemas y ayuda a las familias productoras? Que la venda y que la cobre también, ¿eh?
Esa frontalidad que usted tiene en este momento, en esta entrevista, Edgardo, fue una de las características que lo acompañaron durante su campaña electoral. Por eso a veces queda la sensación de que no está haciendo todo lo frontal que merece una circunstancia política de esta naturaleza, en decir, sí, efectivamente, ¿saben qué? Quiero tener un partido nacional. Quiero tener un partido de escala nacional.
Yo, eso es una opinión suya.
No, 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 yo le estoy diciendo, ¿sabe qué? Pero, lo que muchas veces también advierto acá,
yo voy a para estar, eso están las redes. Yo voy a estar en el lugar donde la gente me ponga, no tenga ninguna duda.
Sí. ¿Pero tendría interés en integrar un partido nacional de carácter nacional?
Totalmente franco. Sí. Yo lo que quiero es que gane la oposición. Es bueno para cambiar el gobierno.
Pero no me está respondiendo.
Sí, le terminaba respondiendo. Voy a estar donde haga mejor. Yo acá vine a estar en esto para sumar. Y donde esté, donde sea lo mejor, voy a estar. Creo que estamos muy lejos todavía de la elección.
Pero está recorriendo el país.
Y yo le digo, porque hay mucha gente. No, todavía no. Voy a empezar a recorrer el país. En abril empiezo a recorrer el país. Sí, y voy a escuchar a la gente porque lo he hecho toda mi vida. Porque he escuchado toda la... Esto es innato, desde que yo iba a la feria, desde que estudiaba, desde que andaba con mis hijos jugando por todos los barrios. Yo escuchaba a la gente y esto me gusta, por algo estoy en esto, claro. Porque lo siento. Y quiero hacer las cosas por mi país, y voy a estar donde me toque.
Por ejemplo, en una candidatura presidencial.
Si tiene que ser, será. Pero hoy, yo creo que estamos a 4 años.
¿Y qué le están
años.
Diciendo?
¿Sabe cuál es el tema? Que la gente está ansiosa. ¿Cómo está hablando de política electoral si faltan 4 años? ¿Qué es lo que está pasando? Que es tan malo el gobierno, que es tan malo lo que está pasando, que la gente está ansiosa y quiere cambiar ya. ¿Y qué es lo que me dice la gente? Yo le digo lo que me dice la gente. Júntense. Sigan, júntense. No importa quién. Lo que importa es que cambiar. Es bueno para el país. Y eso es lo que tenemos que estar unidos en eso. Estoy cada día más convencido de eso.
Vamos a hacer una pausa y luego seguiremos hablando con Edgardo Onovic. ¿Nada bueno hubo en las gestiones del Frente Amplio en estos años en Uruguay?
Contesto ahora.
Conteste ahora, por lo menos un apunte.
No, yo creo que la parte económica de los gobiernos del Frente llevaron la situación bastante bien. Me parece que eso hay que destacar. El grupo económico que ha manejado durante los años hizo cosas bastante bien. Todo el resto... En cuanto a la educación, hoy vamos a empezar a tener el problema del trabajo, el tema de las industrias, insertarse en el mercado internacional, la salud, la inseguridad, ni hablemos. Todo eso está todo mal hecho, pero muy mal.
Vamos a seguir hablando con Edgardo Onovic luego de la pausa.
Z
Seguimos avanzando, son las 8 de la mañana y 33 minutos, está en estudios aquí en esta mañana, Edgardo Novik. Estábamos hablando de política y allí pongo una vez más el acento en ese concepto que usted manejó. Cree en los partidos políticos, no está por fuera de las estructuras, no es un outsider de la política, o sea, en todo caso que viene para aprender del sistema político.
Yo he estado, yo digo, política hice toda mi vida, lo digo, porque qué más, a veces cuando hablan de outsider, ¿no? Yo hace 59 años que vivo en este país, hace 44 años que trabajo en este país, tengo gente a mi cargo, hace 59 años que recorro todos los barrios, que hablo con la gente, que comprendo cómo vive la gente, comprendo los problemas, me gusta hablar de la sociedad, me gusta el fútbol, el básquetbol, el ciclismo, la bocha, jugaba la bocha, el carnaval, nací en un barrio de carnavaleros, el sentimiento del pueblo. Eso es ser más insider que nadie adentro de...
Más insider que nadie.
Por eso digo, yo vivo este país, lo vibro, lo siento.
¿Cuál es la diferencia entre popular y populista?
Bueno, creo que hay gente que quiere hacer cosas y venderle cosas a la gente, no de una buena manera. Ser popular es más ser alguien conocido y más dado con la gente, ¿no?
Bueno, ¿descarta integrarse al Partido Colorado, Edgardo?
Yo creo que acá hay que sumar, y para sumar hay que tener más opciones. La gente quiere más opciones y algo más grande.
O sea, usted va por fuera del Partido Colorado en principio.
Yo creo que estamos muy lejos de ver, le repito, estamos a 4 años de una cosa electoral.
Pero usted sabe que estas arquitecturas no son sencillas, no se resuelven en un par de meses, hay que ir como armando la ingeniería.
Sí, pero hay tiempo, y hay que aprovecharlo el tiempo, en eso estamos de acuerdo. O sea, hay que empezar a hablar de cómo, qué es lo mejor. Pero si me preguntas, yo estoy para sumar, eso no tenga ninguna duda.
Bien, fue crítico en su momento, la contradicción que le han señalado en estos últimos tiempos, fue severamente crítico con el ingeniero Daniel Martínez en un momento, aludiendo a lo que había sido su papel como presidente de ANCAP, y luego le facilita recursos a aquella persona que usted había señalado como con deficiencias importantes en el manejo financiero. Entonces, ¿cómo explica esto?
Yo sigo pensando exactamente lo mismo de Daniel Martínez, y yo supongo que Daniel Martínez sigue pensando lo mismo de mí.
¿Qué es lo que piensa hoy de Daniel Martínez?
Y yo tengo mis dudas de cómo gestionó ANCAP, y hoy pienso de que le dejaron una intendencia muy mala, y está viendo cómo arreglar este desastre, que muchos de Frente Amplio sabían que era un desastre y no lo decían. Sabía que estaban las arcas vacías y no lo decía. Hoy Daniel Martínez se encuentra con un desastre. Y nosotros dijimos, no aceptamos los 500 millones de dólares que estaban en el presupuesto primero del Frente Amplio, no aceptamos los 250 millones de dólares que propuso la Intendencia Municipal, porque creíamos que la Intendencia está muy endeudada y no puede meterse en 250 millones de dólares más, cuando había 20 obras, de las cuales muchas eran necesarias, pero no eran urgentes. Es como yo digo, si yo en mi casa, para dar el ejemplo, mis ingresos son menores a mis egresos y me estoy endeudando, yo no puedo pintar de mi casa, darme un lujo. Es una necesidad, sería lindo, pero no es inmediato. Si se me rompe un caño, yo tengo que, aunque sea, pedir un préstamo, porque no puedo vivir con mi casa endeudada. Entonces, el día de la elección, que nosotros hicimos mucha fuerza con nuestros ediles para no votar los 250 millones, al otro día nos juntamos con los ediles y dijimos, ¿qué hacemos nosotros ahora? ¿Nos quedamos de brazos cruzados? ¿Esto no? No. Los ediles que recorren los barrios y yo dijimos, hay obras que son urgentes, que son necesarias. Mire, no hay, el que pasa seguido por Avenida San Martín, por Belón y Camino Civis, ni hablar los que viven por ahí, los vecinos. ¿Y por saben la urgencia que es los accidentes que hay? Es común ver a niños, a jóvenes andando en bicicleta por la vereda y madres con carrito de bebé, porque no tienen más remedio que andar por ahí. Y hubo accidentes y esas cosas. Mire, ¿qué gano yo con seguir diciendo que no? ¿Qué hizo el Frente Amplio durante 25 años? Nada. ¿Qué hizo la oposición siendo oposición por ser oposición durante 25 años? Nada. Nosotros queremos demostrar que podemos ser firmes opositores de la gestión, pero cuando tenemos que salir a ayudar a la gente, Lo hacemos.
Bien, usted acaba de decir que es un insider de la política, que está dentro del sistema. Entonces hay quien le puede
reprochar. Insider en la gente.
Sí, sí, bien. Ahora dice, alguien le puede... Bueno, Edgardo, a ver, si estás adentro del sistema, ¿sabes que hay consultas necesarias? Que hay que tender puentes, hay que consultar también a tus compañeros de lucha desde la oposición. Y allí, en esta votación del Fondo Capital, no hubo consulta, es lo que dicen los partidos políticos tradicionales.
En realidad, yo quiero decir acá... Nosotros cuando hicimos esto, algunos nos catalogan por hacer muchas veces derecha, otros de izquierda. Nosotros no estamos mirando.
¿Cuál es su derecha? Porque por también eso, se plantea eso.
Claro, sí. Pues nosotros cuando hacemos algo, no estamos planteando si somos derecha o si somos de izquierda.
Pero hay que
si
tener la cosa ideología, está bien, ¿no? Hay que tener
o no. Mi ideología es el trabajo, trabajar, ahorrar, poder que las cosas funcionen. Y si las cosas funcionan, con las empresas, por ejemplo, no hacer el despilfarro que está haciendo con las empresas. Si las cosas funcionan, nosotros podemos repartir mejor los dineros del Estado. Uh-huh. Y esa es mi ideología. Trabajar y hacer las cosas bien y cuidar el peso. Acá, cuando se ponen empresas públicas, la gente que está a cargo de las empresas públicas debería cuidar el peso como si fuera de uno. La plata de las empresas es la plata de todos los uruguayos y hay gente que dispone de ese dinero como si no fuera de nadie.
Volviendo
sobre entonces yo sí. Vuelvo al tema de Martínez y yo digo, ¿qué hacía yo? ¿Me quedaba de brazos cruzados? No, pero fue muy rápido. Termino esa reunión con los ediles y llamo a Nopich, consigo el teléfono de Nopich, me junto al otro día, esto fue el jueves fue la votación del fideicomiso, el viernes me junto con los ediles, de noche llamo a Nopich, el sábado de mañana... Me estaba juntando con Nopich y decía que nosotros queríamos ayudar, cosa que se sorprendió Nopich. Queríamos ayudar y a cambio de nada, de nada, no pedimos nada a cambio. Y si serían urgentes estas obras, cuando nosotros dijimos algunas obras urgentes, y Nopich me pregunta cuáles, dice San Martín, Belón y Civils, y una obra en... Estaba... coincidió totalmente, quiere decir que realmente ese eran las urgencias. Y el lunes de mañana me junto en la casa de Martínez a las 9 de la mañana y usted se piensa que Martínez me preguntó si yo seguía pensando lo mismo de él o yo le pregunté, no, hicimos un acuerdo por la gente y ni Martínez ni yo miramos costos políticos y el lunes de tarde estábamos firmando o haciéndolo público. Uh-huh. Tal vez me apresuré en no consultarle a los blancos, pero esas cosas pasan, fue muy rápido. Yo estoy acostumbrado a hacer las cosas rápidas y cuando estoy convencido que es buena. Tal vez no
actué... Pero no es erosionar los sistemas democráticos.
Tal vez no actué políticamente, hubiera sido mejor. Los ediles míos después se dijeron... También yo le digo, la calle Pou, un mes antes, llamó a Martínez, le dijo que si hacían una auditoría, le firmaba 250 millones de dólares... Y a mí, a los ediles nuestros, no los consultó. Y creo que al otro sector blanco tampoco consultó. Y sabe que la calle, si él creía que estaba bien, está en su derecho de hacerlo. ¿Por qué no hacerlo? Tenemos que dejar de estar en la chiquita, si me llamó, si no me llamó. Yo es bueno, lo voto. No es bueno, no lo voto. Y si es por el bien de la gente. Ahora, siempre tenemos que pensar, y esa es mi forma de ser, y creo que Martínez actuó también acá, si es por el bien de la gente. Dejemos de lado el costo político.
Claro. También debo recordarle esa aparente contradicción, o eso que han señalado como una contradicción de su parte, de haber criticado una gestión y haberle otorgado
algunas
facilidades.
Sí, sí. Mucha gente quedó conforme.
Claro, pero dicen, yendo al ejemplo que a usted le gusta de la feria, ¿no? Entonces, usted tiene un administrador de un puesto suyo de fiambres, quesos y fiambres. Y le va mal a ese administrador que administra su puesto de quesos y fiambres y usted le da el de frutas y verduras. ¿Me entiende? Al mismo administrador que le fue mal en uno, ¿por qué le tiene que ir bien en el otro puesto?
Muy bien. ¿Por qué? Porque me dio el contralor. ¿Sabe qué? Nosotros no logramos no solo que nos dio, en vez de 250, 90 millones. Martínez nos dijo que nosotros podíamos controlar... Y vamos a hacer una comisión de 5, donde cual 3 nos responden a nosotros. Y vamos a controlar que las obras salgan lo que tienen que salir. No puede ser que pase como en ANCAP, que una obra se presupuestó en 90 millones de dólares y terminó saliendo 300 o 400. Acá, si Belón y otra está en 25, Como en toda obra, hay adicionales. Vamos a controlar los adicionales. Nos vamos a controlar nosotros peso por peso. Y no puede ser que una obra, uno cuando contrata a una constructora, le dice, esta obra se hace en un año y medio. Y hay contratos y multas.
¿En qué está el
y
plan
si,
ahora?
Y si la están haciendo los estudios para el fideicomiso, para las obras. Las obras demoran, hay multas y recargos. No pueden demorar una obra que dije un año y medio, tres o cuatro años. Y nosotros vamos a controlar eso. Y una cosa también buena es que el intendente Martínez y la intendencia se comprometieron en hacer todos los esfuerzos para equilibrar egresos e ingresos en la intendencia, que es lo que nosotros venimos reclamando en nuestra campaña. Entonces, ¿por qué no acceder? ¿Es por el bien de la gente? Sí, es una cosa. Solo se hacen obras de absoluta prioridad.
Bien, Edgardo, ¿ya tiene un pie ahí en la Cámara de Representantes? ¿Va por más? ¿Tiene diálogo con algún otro legislador que se sume a su línea?
Mire, hay mucha gente que se suma a esta corriente que digamos que es la que tenemos que ponerle a los gobiernos, a las intendencias, más gestión, más gestión. Cada vez se habla más de la palabra gestión. Nosotros lo vinimos diciendo y no nos dio el tiempo en la campaña de municipio, pero la gente cada vez entiende más gestión, administrar, cuidar la plata de todos. Y cada vez la gente cree más en este movimiento, que es... Y nos están llamando de todos lados, y así como se va a incorporar gente, y bueno, si también capaz que se incorporan más legisladores, bienvenidos sean.
¿Pero está en diálogo con alguno de ellos?
Yo hablo con todos, de verdad, le digo, ¿eh? Hablo con diputados, hablo con senadores, hablo con intendentes, con ese intendente, con todo el que quiere hablar conmigo, yo hablo, me paso todo el día hablando.
Hay una entrevista suya en El País, dice, en noviembre me reuní con la calle Pou mano a mano, dijimos que no íbamos a contar nada de esa reunión, pero dos meses después, en enero, trascendió la reunión y no fui yo, dice usted. Entonces, ¿quién fue?
Y bueno, éramos dos.
Hay una parte de esa reunión, sigue diciendo la entrevista, que la voy a contar ahora. Le dije a la calle Pou que había inscripto en la Corte Electoral una agrupación nacional del Partido de la Concertación. Esa agrupación tenía el respaldo de mucha gente que entiende que la Concertación es el futuro. Cuando le dije del registro de la agrupación, él me respondió que iba a ordenar la revocación de esa lista nacional mía con la Concertación. ¿Cuál es el próximo paso entonces, Edgardo?
Seguir hablando con la calle Pou también. Vamos a volver a hablar. Yo voy a insistir con el tema de la Concertación y hablaré con otros, como hablé con Larrañaga también, que Larrañaga también tiene la intención, nos llamó para hablar de que nos juntemos.
Pero el registro en la Corte se mantiene.
No, lo revocaron.
Ah, lo revocaron.
Sí, lo revocaron.
¿Y qué va a hacer?
Y bueno, intentaré a ver si puedo convencerlo.
¿Pero va a registrar un nuevo nombre en la Corte?
Y no, pues en la Concertación no se puede porque lo revocaron. Yo lo que le dije a la calle es... ¿Y por qué van a revocar? Porque había blancos y colorados que habían registrado, porque creen en eso. Y estaba aceptado por la comisión de la Concertación y por la Corte ya esto. Se revocó. Bueno, dijo, bueno, esto lo hicimos los blancos y colorados y tenemos derecho. Bueno,
claro, pero también, con otro nombre.
Yo
con
creo
otro
que
nombre,
nació de la gente.
Claro,
¿no?
Y bueno, ¿y con otro nombre?
Y capaz. ¿Por qué no? Pero digo, antes que
no lo ha hecho todavía.
No.
No ha inscrito ningún nombre.
No. Pero es que yo quiero seguir hablando y voy a hablar de nuevo con la calle Pou y con Larrañaga.
¿Le gustó la idea de Larrañaga del postfrentismo?
Sí, yo creo que lo bueno es la intención, es la discusión. ¿Cómo hacemos para juntarnos? Entonces hay que ver, Larrañaga tiene una idea de un programa en común. No sé, hay que sentarse a hablar entre todos y decir, bueno, porque yo estoy convencido de que el Frente Amplio no gana la próxima elección, si estamos todos juntos, si nos tenemos que juntar, porque después va a haber que gobernar entre todos.
Bien, le agradezco estos minutos, Edgardo, que han dejado mucho en claro, en todo caso, algunos apuntes sobre otras realidades políticas. ¿Lo de Macri en Argentina es un reflejo para ustedes, un ejemplo a seguir?
Yo creo que hay cosas parecidas a Macri, o Macri se diferencia mucho a mí, que él viene de familia pudientes, acomodados de la Argentina. Nosotros hemos pasado por todas las clases sociales acá en Uruguay, por eso también hemos podido, de familias humildes, de clase media y de todo. Entonces digo, yo creo que el gobierno de gestión, de administración, todo el equipo que ha puesto Macri es lo que nosotros queremos y es lo que se debe hacer, y creo que es la ola
de los administradores.
Creo que viene por ahí y Macri es el inicio de todo esto. Pero yo creo que el país necesita juntarse. Mire, yo hace poco estaba mirando que Tabaré Vázquez llamó a los expresidentes para hablar del petróleo, que me parece una cosa muy buena, es una actitud de unirse. Yo lo único que le diría hoy a Tabaré Vázquez, que haya petróleo dentro de 6 o 7 años es una posibilidad. Pero lo que no es una posibilidad, es seguro que si no nos juntamos todos, la educación de este país va a ser desastrosa. Hoy es de las peores de Latinoamérica. Y dentro de 6 o 7 años sí es seguro que va a ser de las peores del mundo. Entonces yo digo, el peor problema, el mayor problema del país, por goleada, es la educación.
Le obsesiona
y
el
eso,
tema, además.
No hay petróleo que lo arregle. Entonces, es un problema de Estado. Nos tenemos que juntar todos. No podemos seguir dividiendo a los uruguayos. Es grave este problema. Todos somos conscientes de que es grave. ¿Por qué no nos juntamos a hablar de este problema?
¿Y qué modelo de gestión de la educación tiene usted
pero
en la cabeza?
Fíjese, primero, un gran diagnóstico. El 50% de los niños en Uruguay nacen en los lugares más pobres, el 20% en los lugares más pobres. Los jóvenes a los 15 años, usted sabe que no tienen la posibilidad de ingresar el conocimiento, de ingresar al mercado laboral. Ni le hablo en la escuela rural que a los 18 años uno de cada 10 terminó secundaria. Una cosa peor, gracias a la cultura antitrabajo y antiestudio de Mujica, y insisto con Mujica, hoy un estudio del BID dice que hay 100.000 jóvenes que ni trabajan ni estudian en Uruguay. Y eso está dando problemas, hoy ya empieza a dar problemas al trabajo, a la desocupación. Y eso también va a crear más inseguridad en el país. Todo es base de la educación. ¿Por qué no nos juntamos a hablar de este tema?
¿Pero
qué
modelo, de gestión de la educación tiene
usted? Yo creo que lo primero que tiene que hacer el presidente, que es el presidente, no solo llamar a los expresidentes, llamar a los líderes políticos, y llamar a la gente que sabe educación y ver entre todos qué es lo que tenemos que hacer. Pero, por ejemplo, los niños tienen que haber, todos los niños tienen que tener escuela completa. Todos, tiene que haber una obligación, sea obligatorio secundaria, porque en el mundo cada vez hay más conocimiento, cada vez se necesita más conocimiento, cada vez los chicos tienen que estudiar otras cosas para insertarse en el mundo, inglés, computación o programación, tiene que haber cosas que les sirvan para la sociedad, por supuesto formarse como persona, pero también para insertarse en el mercado laboral de Uruguay y del mundo. No podemos quedar afuera del mundo, y si no arreglamos la educación estamos dividiendo al país. Cuando yo era chico, iba a escuela y al liceo público, salíamos de eso con una educación parecida a los que iban a privado, teníamos casi las mismas posibilidades de progresar en la vida. Ahora no es así, están dividiendo la sociedad.
Bien, acá muchos mensajes han llegado. Novik es realmente independiente, dice, y felicito esa actitud. Ahora, también hay otros que se plantean otra situación. Ah, me preguntan por el vínculo con Salgado, siempre viene ese asunto, a plantearse en estos momentos de política. ¿Cómo es su relación con Juan hoy?
Hoy, en Nuevo Centro, nosotros somos una sociedad donde interviene el grupo Lecueder y CUPSA.
O sea que es una relación comercial la que tiene
sí,
hoy.
Sí, pero con
¿pero
Juan.
¿Pero eran amigos?
Pero con Juan, sí, salimos, nos seguimos juntando y todo. Lógicamente, Salgado tiene su corazoncito más en el Frente Amplio, pero seguimos siendo amigos. Pues ¿sabe cuántos amigos tengo yo de Frente Amplio? Muchísimo, pero yo nací en este país donde, mire, hablando, usted inició con el fútbol, yo paraba en el club de Boca Nueva Palmira, íbamos caminando hincha de Peñarol, hincha Nacional, estadio, y gritábamos los goles y lo veíamos juntos, y volvíamos unos más calentitos y otros más contentos, y no pasaba nada. Y yo tengo amigos, tengo parientes Frente Amplista, la discusión es parte, con respeto, pero es parte de la vida de los uruguayos. Unos son de los íngaros, otros son de los muchachos, uno de Peñarol, otro de Nacional, la guerra del ciclismo. Pero ¿por qué hay que perder el respeto? ¿Por qué tenemos que otra vez recobrar el valor de la familia y del trabajo? Esos valores que hicieron grande al Uruguay. Entonces digo,
pero
porque yo tengo un amigo...
Edgardo, ¿es respeto decir que Mujica se la pasó vendiendo humo en el exterior?
Yo creo que es hacer consciente a la gente.
Pero digo, porque es irrespetuosa la frase, digamos.
Pero más irrespetuoso es seguir hablando y dividiendo a los uruguayos. Usted dice por el término.
Por ejemplo.
Bueno, claro. Capaz que el término puede ser más correcto. Bueno, Mujica se vendió él y no vendió al Uruguay. Uno va por el mundo, si le gusta, va por el mundo, ¿quién no siente Mujica? Y uno, ¿cómo le explica al resto del mundo que Mujica acá nos dejó el peor país de la historia? en las condiciones de seguridad, de salud, de educación, de las empresas públicas. No es sincero. Entonces, eso,
Mujica, ¿cuál es el dicho? Peor Uruguay de la historia.
Sí, ¿cuál es el dicho de vender humo? ¿De dónde sale? Porque es un dicho popular. De vender lo que no es.
De ese lo que no existe.
Entonces, Mujica se vendió él, pero el Uruguay que él vendió no existe. Él se vendió que vive humildemente, que es cierto, que es una persona honesta, que es cierto, pero como dejó al país, por eso digo, capaz que suena a vender humo. Bueno, vendió una irrealidad.
Pero si le gusta decir más. El peor país de la historia.
Fue el peor presidente, sin duda. Y mire cómo nos dejó a los uruguayos. La educación, cómo se está dividiendo. Hay cosa más peor que la desigualdad de clases y la igualdad de oportunidades para la gente. Y hoy la gente que nace en la pobreza no tiene las buenas posibilidades de progresar en la vida, como antes era el Uruguay. Hay cosa peor para un país que esa desigualdad de oportunidades, dígame usted. Otro y oyente. Eso lo dejó Mujica.
Basta de críticas, dice otro oyente. Proponga, a ver, TLC con Estados Unidos, ¿sí o no?
Por supuesto que sí, con todo. Y,
¿qué opina
y
de Donald
el tratado Trump? De, del Pacífico, 40%.
¿Qué opina de Donald Trump?
No me parece. Los extremos son siempre malos.
Pero sigue con atención su trayectoria.
¿Quién, yo?
Sí.
Como sigo todo, pero no de Trump, de las elecciones de Estados Unidos, como seguía la de Argentina. Pero no me parece.
Edgardo, ha sido muy amable, ¿eh?
Bueno, gracias a usted.